Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Oigo un suspiro a través de las tierras y la mar. Y no es un suspiro, es que mi hijo va a despertar.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos. Estamos entrando de lleno ya en la última hora de transmisión de esta cita de hoy. Estamos a martes 12 de mayo del 2015. Gracias por tu amable compañía, amable sintonía en la mañana de hoy. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Niega a petrolera francesa haber firmado un acuerdo de exploración petrolera en las costas cubanas. Se encuentra en Cuba la activista Rosa María Payá para visitar la tumba de su padre. El secretario de Estado John Kerry se reunirá este mes en Pekín con los dirigentes del gobierno chino, y una serie de tornados causa estragos y 2 muertos en el centro de Estados Unidos.
Pasamos con las informaciones en detalle. La petrolera francesa Total negó haber firmado un acuerdo de exploración petrolera en las costas cubanas, como reportó la televisión cubana.
Un portavoz de la petrolera francesa dijo a la agencia de noticias Reuters que Total niega categóricamente que haya firmado un acuerdo de exploración en las aguas cercanas a Cuba. En la actualidad, Total no tiene actividades de exploración en la isla.
Una fuente cercana al asunto aclaró que el brazo de comercialización de la petrolera francesa, que se ocupa de la distribución de derivados del petróleo como lubricantes y combustible para aviones, pues sí firmó una extensión de una carta de intención que existe.
Hija del fallecido opositor Osvaldo Payá, Sardiñas regresó a La Habana para honrar la memoria de su padre. José Luis Ramos nos informa.
Feliz de estar en Cuba, feliz de estar en La Habana, sin creerlo.
Rosa María Payá, hija del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, está en La Habana para rendir tributo a su difunto padre.
Mi padre es el centro de mi regreso a Cuba. Tener la oportunidad de acercarme a poner flores en su sepultura de manera simbólica, ¿no? Porque en realidad lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer es honrar su legado, la vigencia de su trabajo. También, pues, seguir recolectando voluntades en función de una investigación independiente que aclare las circunstancias del atentado que terminó con su vida y con la de mi amigo Harold Chupero.
Rosa María, desde el primer momento que anunció que regresaba a la isla, comenzó a recibir mensajes de solidaridad a través de las redes sociales con la etiqueta Una Flor para Payá. La joven activista salió de la isla con su familia hace casi 2 años como refugiados políticos. Regresé ejerciendo el derecho que tiene cualquier cubano de volver a su país cuando lo desee, con mi documentación en regla, y estoy aquí en La Habana para actualizar mi pasaporte, destacó. Rosa María dijo que la familia sigue buscando esclarecer las circunstancias de la muerte de su padre.
O sea que nosotros estamos trabajando y exigiendo una investigación independiente del gobierno cubano, ya que las autoridades cubanas se han negado a darnos ninguna información.
Osvaldo Payá Sardiñas, uno de los más destacados líderes de la oposición dentro de Cuba, murió el 22 de julio de 2012. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Exactamente las 8:04 minutos, el infierno perdido de los migrantes. Así titula la publicación colombiana Semana, una crónica sobre el drama de cubanos y otros indocumentados que desde Ecuador se lanzan en una travesía ilegal hacia Estados Unidos. Ricardo Quintana recogió testimonios de algunos cubanos que intentan atravesar varios países latinoamericanos para poder llegar a los Estados Unidos.
La policía es muy bien descarada, muy mala. Nos quitan el dinero, me cayeron la patada a mí, me llevaron a mi mujer, que no más que me duele, me dejan a los cubanos sin aliento.
Hombres armados violaron a su esposa con 2 meses de embarazo en una trocha entre Ecuador y Colombia. Al momento de la entrevista en Turbo, Antioquia, la pareja llevaba 4 días sin comer y 8 sin bañarse, a la espera, en palabras de los autores de esta crónica, que del cielo les cayera un milagro.
Yo no tengo fuerza ya ni para caminar, le dije a mi hijo, bueno, ya vamos a sentarnos aquí porque ya no vemos.
El coronel Jaime Humberto Rojas, jefe de la policía de Urabá, no descarta que uniformados se estén aprovechando de los migrantes, pero dice que a su despacho no ha llegado ninguna denuncia.
La policía suya nos atraca, nos quita el dinero en cada retén de cada provincia, nos velan a los cubanos y nos quitan el dinero. Lo mínimo para dejarte de seguir, te quitan $200, $300, $400, que eso es un dineral acá.
Según la publicación Semana, que cita a Migración Colombia, el año pasado fueron sorprendidos en el país 2.111 extranjeros sin documentos, el mayor número proveniente de Cuba. Sin embargo, no todos logran llegar al final de la temeraria y larga travesía. En el cementerio de Urabá yacen los restos de viajeros cubanos, de africanos sin identificar, que perecieron ahogados en el mar. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, viajará a Beijing para reunirse con los líderes del gobierno chino. La fecha de la reunión está señalada por el Departamento de Estado para los días 16 y 17 de mayo.
El jefe de la diplomacia estadounidense añade la nota, también conversará sobre la visita planeada a Estados Unidos del presidente Xi Jinping este otoño, concretamente en septiembre, de acuerdo con el gobierno chino.
Desde Beijing, el domingo 17, Kerry se desplazará a Seúl para reunirse con el presidente sudcoreano Park Geun-hye, donde permanecerá hasta el lunes 18, explicó la portavoz.
Después, Kerry viajará a Seattle, en el estado de Washington, en la costa oeste estadounidense, para dar el martes 19 un discurso sobre el comercio, incluido el acuerdo de asociación transpacífico.
Continúa el desabastecimiento de productos en Venezuela. Álvaro Algarra nos informa.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que con un sistema de regularización encarará el desabastecimiento de alimentos y otros productos que la población busca en los comercios tras enormes filas de consumidores.
Todos van a tener un consejo popular que va a servir ¿para qué? Para cuidarlo, para vigilar y evitar que se utilice lo que es del pueblo para el bachaqueo.
Por su parte, el ministro de Alimentación, Carlos Osorio, dijo que el sistema biométrico disminuirá las largas colas y permitirá una mejor distribución de los productos de primera necesidad entre la población.
Hemos desplegado todo un equipo en todas nuestras redes, tanto de Abasto Bicentenario, de Pedeval, de Mercal, para brindarle esa protección al pueblo venezolano, precisamente para detectar todas aquellas anormalidades.
Ante estas medidas, el dirigente político opositor Félix Velázquez destaca que el desabastecimiento es uno de los principales problemas que aquejan a los más necesitados.
La escasez, el desabastecimiento está llegando aguas abajo. Hasta eso, humildes trabajadores y, como lo señalan ellos mismos, compatriotas, están sufriendo los embates de un desabastecimiento y buscando lo más barato.
Respecto a la imposición del nuevo sistema de captahuellas y de los llamados patriotas cooperantes en centros de distribución, el parlamentario opositor Richard Blanco manifiesta que son medidas para amedrentar.
Este es un problema estructural, esto no es un problema de mazazo, esto no es un problema de patriotas cooperantes, esto es un problema de capacidad, y lo que menos tiene precisamente este régimen es capacidad.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Exactamente a las 8:09 y al menos 2 personas murieron en Arkansas y otras 10 estaban desaparecidas en Texas tras el paso de una serie de tornados que azotaron la región estadounidense de las Grandes Llanuras.
En tanto, al menos 26 personas resultaron heridas y 10 estaban desaparecidas tras el paso de un tornado en el condado Van Thand, en Texas, al sudeste de Dallas. Dijo en una conferencia de prensa el coordinador de emergencias y funcionario de bomberos del condado de Van Sant, Chuck Hallen, según reportó la televisión local.
El Servicio Meteorológico de Estados Unidos informó del paso de unas 12 decenas de tornados en una región que se extiende desde Texas hasta Dakota del Sur debido a sistemas de tormentas que el domingo provocaron fuertes lluvias, granizos, vientos e inundaciones.
Alemania apoya que Grecia celebre un referendo sobre las reformas exigidas. María García nos informa.
Reunidos en Bruselas los 19 ministros de Finanzas y de Economía de la zona euro que comparten moneda común en el Eurogrupo, las diferencias entre Varoufakis y el ministro de Finanzas alemán Schäuble son cada día que pasa más amplias. Alemania ha llegado incluso a invitar a Grecia a que celebre un referéndum sobre el euro si es que cuestiona la permanencia. La tensión histórica entre Grecia y Alemania continúa y ha sido el ministro de Finanzas alemán Wolfgang Schäuble quien ha dado el último golpe encima de la mesa. Mire, lo que me plantea es un dilema difícil de responder, pero quizás sea un escenario adecuado y justificado para desatascar las negociaciones. Hemos acordado para Grecia un programa en el que no había experiencia previa de algo similar, pero tiene que cumplirse más o menos. La alternativa depende de ellos. Si la Grecia cree que tiene que hacer un referéndum, entonces que lo haga. Aunque el tiempo corre a contrarreloj hasta finales de junio, cuando finaliza este segundo rescate de Grecia, la reunión del Eurogrupo de este lunes es solo informativa. El objetivo en este punto es escuchar y analizar los datos de las instituciones y de Grecia para conocer exactamente los avances de Atenas durante las dos últimas semanas. Desde Europa, María García, Martín Otero.
Exactamente a las 8:11, el Tribunal Supremo de Suecia dictaminó que no existen motivos para retirar la acusación contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Hay más detalles de este informe de la agencia Reuters.
Julian Assange seguirá recluido. El Tribunal Supremo sueco rechaza su apelación y mantiene la orden de detención contra él. El fundador de WikiLeaks está acusado de 4 presuntos delitos sexuales de los que se declara inocente. Assange lleva más de 2 años refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Allí vive desde que le fue concedido el asilo político después de que el Tribunal Supremo británico diese luz verde a su extradición a Suecia. Él teme que se le deporte a Estados Unidos. Allí podría enfrentarse a un juicio militar por la información confidencial divulgada por su portal WikiLeaks.
Amnistía Internacional denunció las condiciones espantosas que padecen los inmigrantes en Libia y pidió a la comunidad internacional que asuma su responsabilidad en la inmigración y despliegue barcos de salvamento adicionales en el Mediterráneo.
El informe titulado Libia está llena de crueldad, publicado en su página web, la organización advierte que la violencia que sacude el país es una de las causas que hacen que muchos inmigrantes arriesguen su vida para escapar a Europa a través del mar.
Philips Luther, director del programa Oriente Medio y África del Norte de Amnistía Internacional, lamenta que la comunidad internacional contemple cómo Libia se hunde en el caos y permita que las milicias y los grupos armados escapen a todo control.
Exactamente a las 8:13 y 10 grupos armados de la República Centroafricana firmaron un compromiso para desarmarse y poner fin al conflicto bélico en ese país.
Así lo informó la madrugada de hoy la misión de Naciones Unidas para la Estabilización de la República Centroafricana, tras largas negociaciones.
El martes de la semana pasada, la UNICEF anunció que varios grupos armados se comprometieron a liberar a todos esos los niños implicados en el conflicto y abandonar el reclutamiento de menores.
La presidenta Catherine Samba Panza encabeza actualmente un gobierno de transición en la República Centroafricana, junto con la Fuerza Pacificadora de la ONU, para tratar de estabilizar al país y conducirlo a elecciones.
Ocho 8:14 de la mañana. De aquí a las 8:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, sí señor. Estaremos conversando por acá con el decano Jerry del Castillo. Por acá te estaremos brindando de nuevo los números agraciados en la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Más temas que nos branda, nos trae por acá Lucy, y más también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Avanza Cuba. El Estelar de Martí regresa en su edición especial Retos de la Oposición. Un análisis sobre el futuro de la sociedad civil a partir del cambio en las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Avanza Cuba. Retos de la Oposición. Con Amaro Gil y la participación especial de Manuel Cuesta Morúa y Larixa Diversen. Este domingo a las 5:30 de la tarde por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Después que el Centro de Huracanes de Miami concluyó su último boletín sobre la depresión tropical Ana en horas de la tarde del lunes, un amplio centro de altas presiones se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la región del Caribe con condiciones del tiempo muy estable. A esto se añade fuertes vientos del noroeste en la altura sobre Cuba, que están limitando casi totalmente el desarrollo de las tormentas eléctricas. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martino Noticias.
Noticias deportivas con el decano Jerry del Castillo. Adelante, buenos días.
Muchas gracias, saludos para todos ustedes. Vamos a revisar los juegos señalados para hoy en las grandes ligas. Primero en la Liga Americana, los Cardenales de San Luis le hacen la visita a los Indios de Cleveland. Lance Lynn abre contra Carlos Carrasco. Toronto juega en Baltimore contra los Orioles. Mark Burley abre contra Chris Tillman. Los Twins de Minnesota están en Detroit contra los Tigres. Kyle Gibson arranca el partido contra Alfredo Simón. Los Yankees de nuevo en Tampa contra los Rays. Los Yankees envían a Nathan Eovaldi al montículo contra Chris Archer. Kansas City en Texas contra los Rangers. Edinson Volquez contra Nick Martínez. Los Gigantes de San Francisco visitan a los Astros de Houston. Chris Heston abre contra Colin McHugh. Boston juega en Oakland contra los Atléticos. Justin Masterson y Drew Pomeranz, los abridores. Colorado le hace la visita a los Angelinos de Los Ángeles. Kyle Kendrick contra CJ Wilson. Y los Padres de San Diego en Seattle contra los Mariners. Ian Kennedy abre contra James Paxton. En la Liga Nacional, Pittsburgh juega en Filadelfia. AJ Burnett abre contra Sean O'Sullivan. Los Bravos de Atlanta de nuevo en Cincinnati contra los Rojos. Mike Foltynewicz contra Anthony Desclafani. Los Mets visitan a los Cubs de Chicago. Noah Syndergaard contra Jake Arrieta. Las Medias Blancas de Chicago en Milwaukee contra los Brewers. Chris Sale abre contra Mike Fiers. Washington le hace la visita a los Arizona Diamondbacks. Steven Strasburg y Ruby de la Rosa, los abridores en ese encuentro. Y cerramos con los Marlins jugando en Los Ángeles contra los Dodgers. Ese juego comienza a las 10:10, hora del este. Dan Heron abre para los Marlins. Mike Bossinger para los Dodgers. En los playoffs del basquetbol profesional, los Chicago Bulls y los Cleveland Cavaliers continúan su serie de semifinal de la Conferencia del Este en Cleveland esta noche. El juego comienza a las 7, pasado meridiano, hora del Este, y lo pueden escuchar aquí a través de Radio Martí. Esta serie está empatada a 2 juegos. Un poco más tarde, en Houston, los Rockets reciben la visita de los Clippers de Los Ángeles. Los Clippers tienen la delantera 3-1 y pueden cerrar esa serie ya esta noche. Para Radio Martí, les reportó Jerry del Castillo.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Niega petrolera francesa haber firmado un acuerdo de exploración petrolera en las costas cubanas. Se encuentra en Cuba la activista Rosa María Payá para visitar la tumba de su padre. El secretario de Estado John Kerry se reunirá este mes en Pekín con los dirigentes del gobierno chino. Y una serie de tornados causa estragos y 2 muertos en el centro de Estados Unidos.
Exactamente a las 8:21 minutos de la mañana por acá, estamos pasando inmediatamente con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. En pleno Midtown de Manhattan, a escasos metros del Carnegie Hall, existe un sótano habitado por los mejores pianos del mundo. Los de la casa Steinway & Son, esperando a que los famosos pianistas los elijan para sus conciertos o su colección personal. Bajando las escaleras del aterciopelado y barroco Steinway Hall, un espacio sobrio, casi un búnker, allí se esconden una 20 de pianos que reciben a Lan Lan, a Diana Krall, o, cómo no, al piano man Billy Joe, que los requiere para sus conciertos en el Madison Square Garden. Todos estos artistas tienen acceso a este lugar en el que pueden ensayar con la mejor acústica, con un amplio catálogo de posibilidades y sin molestar a los vecinos. Desde 1925, este ha sido el lugar en el que todos los famosos pianistas del mundo han seleccionado sus instrumentos para sus actuaciones, sus grabaciones y su uso personal. En el próximo otoño, la empresa trasladará al actual Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, el que ha sido durante 90 años lugar para escuchar con precisión los sentimientos de estas teclas de marfil y ébano, hasta encontrar el alma gemela del artista. Cada uno de ellos es único. Algunos son muy sociables, muy habladores, muy ruidosos y extrovertidos. Otros son muy íntimos, casi susurran al oído. Desde el punto de vista de quien los toca, es como un romance. Ese piano que cuando lo tocamos sentimos que forma parte de nuestro cuerpo. En el sótano se pueden ver también las fotos de algunos de los que pertenecen o pertenecieron a tan selecto club. Y cada año de este sótano salen 1.250 joyas prestadas, cuyo precio medio es de $137,000. Cada piano de esta marca ha pasado por 325 personas antes de poder sonar. Puede ser un lujo para algunos, para los músicos es una necesidad absoluta, es la paleta con la que pintan su arte. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
8:23 minutos de la mañana. Y bueno, vamos a pasar inmediatamente, como solemos hacer, es usual y habíamos anunciado, con la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer. Comenzamos con el Fantasy Five, que son, como ustedes saben, 5 numeritos. Estos 5 numeritos fueron el 3, el 5, el 12, 16 y 18. En cuanto a la charada, 3 marinero, marinero somos y en el mar andamos, el 5 monja, el 12 ramera, 16 toro y el 18 el pescadito chiquito. Así que bueno, vamos entonces con el Play 4, que son 4 números distribuidos en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Play 4, estos son los 4 numeritos que ganaron ayer, el 8, el 2, el 9 y el 3, o sea, 82-93. Entonces, en el Play 4, segundo sorteo, estos son los 4 números, el 8-8-3-8. Demasiados muertos acá, 88-38, ya tú sabes. Entramos en el Cash 3, que por algún motivo es el más esperado. por muchos de los amigos oyentes. Vamos a saludar de nuevo a Orlando ya en Holguín y todo el familión que nos prestan su atención. Entramos en el Castro, tenemos estos tres números, primer sorteo del Castro, estos son los tres números, el 8, el 9 y el 4, o lo que es igual 894, y en el segundo sorteo, el Castro, los tres números son el 0, el 1 y el 5, o lo que es lo mismo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la última media hora de esta cita de martes, pero con la seguridad, la confianza, que estará mañana miércoles, sin falta, ya estaremos ya a mitad de semana, mañana miércoles aquí, desde las 5 de la mañana, en este punto del dial. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Descubren en Cuba varias fincas con sembrados de marihuana. ¿Sigue asediada la vivienda del rapero contestatario Ángel Junior Ramón Arzuaga en la ciudad de Bayamo? Afirman que el acusado de cometer el atentado en el maratón de Boston está arrepentido del dolor causado a las víctimas. Y asesinan en Bangladesh a otro bloguero crítico del radicalismo islámico.
Pasamos con las informaciones en detalle. Descubren más de una decena de fincas con sembrado de marihuana en Cuba. Nuestro colega Adiel Reyes tiene este reporte.
La reciente confiscación de 12 fincas donde se cultivaba marihuana, 11 en Santi Espíritus y una en Artemisa, confirman la existencia de un fuerte mercado de estupefacientes en la isla.
No de ahora, hace rato que aquí en Cuba se consume droga. Se vende con más frecuencia en los centros de diversión, en las discotecas. Quienes más lo consumen son los jóvenes.
Agustín López es residente de La Habana y vecino de Artemisa, donde recientemente se descubrió que directivos de la empresa de acueductos y alcantarillados estuvieron involucrados en hechos graves de corrupción y violaciones en el uso de la tierra para la siembra de marihuana. Sobre el tema explica el periodista independiente capitalino Lázaro Yuri Valle.
Actualmente se ha convertido en una anarquía total y completa. Cada cual resuelve su problema como puede porque el gobierno no le satisface las necesidades a nadie. Entonces la gente lo que quiere es buscar dinero de cualquier manera. Ya eso es una cosa que donde quiera te venden lo mismo marihuana, que te venden crack, que te venden pastillas, que te venden cualquier cosa.
En 6 municipios de Santi Espíritus recientemente se descubrieron 11 fincas de marihuana. Desde esa provincia el periodista independiente Segundo Rey Cabrera explica cómo y dónde se siembra.
Estas siembras se realizan dentro de aromales, es decir, como es conocido, Cuba está llena de aromales y ahí aprovechan estos delincuentes y siembran las marihuanas.
La camagüeyana Inalquis Rodríguez insiste en que los mayores consumidores son jóvenes al igual que ella.
Sé que las venden y tengo amistades que la han consumido en algún momento determinado que la compran. Es decir, que la venden. Aquí en Camagüey también hace poquito había un municipio que encontraron también un sembrado. Hace poco lo publicaron y todo. Para mí es como una moda que la han tomado para desconectar quizás los problemas, quizás algo nuevo, así.
Solamente en la provincia de Santi Espíritus se encontraron más de 450.000 semillas de marihuana. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Continúa el asedio a la vivienda del rapero contestatario Ángel Junior Ramón Arzuaga en la ciudad de Bayamo, provincia de Granma. Martín Noticias nos informó.
Yo me encuentro aquí bajo asedio de la seguridad del Estado y la policía. Grupos turbulentos en estos últimos días han venido vandálicamente a pintar mi vivienda y también a lanzar piedras en horas de la madrugada. En el día de ayer, el delegado de la circunscripción vino acompañado de agentes de la seguridad del Estado y personas del INDER, que a cambio de, parece, de viaje y esas cosas, se prestan para eso también. Vinieron a allanar nuevamente mi vivienda y pintaron mi casa también. Me amenazaron de que si me oponía a eso, me iba a pasar por arriba. En el día de ayer pusieron en libertad en horas de la tarde-noche a Alexander Otero Rodríguez, preso político, compañero mío también de causa, quien fue víctima de una brutal golpiza que ayer con varios activistas lo mandamos para el hospital. Allí le negaron el servicio de hacerse una placa. Tiene serios problemas en la costilla. Ahí dice, él se queja de que parece que le han roto una costilla y no puede respirar. Él me transmitió a mí de que agentes de la seguridad del Estado allí, que lo fueron que los golpearon, mandaron un mensaje de que a nosotros lo que nos espera es muerte, que nosotros, que ellos saben bien perfectamente dónde vivimos, por dónde es que transitamos y que en cualquier momento vamos a ser víctimas de una puñalada, un machetazo o un problema de estos fabricados por ellos.
Por otra parte, en Cuba están a punto de iniciarse los exámenes para acceder al nivel superior de enseñanza. Parque Visión recoge testimonios de aspirantes a pasar estas pruebas en los momentos de tensión previa. José Luis Ramos nos brinda esta información.
Las temidas pruebas de ingreso a la enseñanza superior que se realiza simultáneamente en todo el país están a punto de comenzar. Un equipo de Palenque Visión se acercaron a un preuniversitario en Camagüey para evaluar atmósferas de tensión que generan estos exámenes, los cuales el año pasado tuvieron que repetirse y costaron años de cárcel a varios ciudadanos cubanos que los vendieron. Los estudiantes estaban nerviosos pero sonrientes.
Sinceramente ya estoy ansioso, estoy nervioso, pero bueno, creo que me he preparado bastante.
Bien, matemática. Porque queda poco tiempo, pero sí tenemos la seguridad de que vamos a salir bien.
Las pruebas más temidas, como alegan los alumnos, son las de matemáticas y de historia. Sin embargo, la directora del centro, Felicia Escarmenate, está segura que sus alumnos van a tener buenos resultados.
Los profesores de experiencia dominan los programas, estudian, se preparan, y los estudiantes hoy los vemos más motivados por el estudio, más preocupados por salir bien.
La prueba de matemáticas aplicada en toda Cuba el 29 de abril tenía una pregunta con errores de formulación que confundió a todos. A pesar de la explicación aparecida en la prensa oficial, esto representó un gran desencanto para los muchachos que hoy sueñan acceder a la enseñanza universitaria. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El acusado de cometer el atentado en el maratón de Boston, Sokar Sarnaev, dijo que está arrepentido del dolor causado a las víctimas.
La monja Helen Prejean, conocida opositora de la pena de muerte, se ha encontrado 5 veces con Sarnaev en prisión desde principios de marzo, y su testimonio ha servido para saber de primera mano cómo piensa el menor de los hermanos que cometieron el atentado.
Según la monja, Sarnaev le expresó enfáticamente que nadie merece sufrir como las personas que murieron o resultaron heridas por las explosiones de bombas caseras en el maratón de Boston. Prejean afirma que tiene razones para creer que Sarnaev está genuinamente arrepentido de su crimen.
Contra Sokar Sarnaev pesan 30 cargos, 17 de los cuales pueden llevarlo al corredor de la muerte, pero si un solo jurado tiene dudas, puede recibir cadena perpetua.
Señala el jefe del ejército colombiano Jaime Alfonso Asprilla que la impunidad para quienes cometieron crímenes de guerra no puede ser el punto final al proceso de paz que se lleva a cabo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC. Federico Fulleda con más detalles.
El comandante del ejército de Colombia, general Jaime Lasprilla, le notificó al gobierno que el proceso de diálogo que realiza con los guerrilleros de la FARC no puede terminar en un acuerdo de paz con impunidad para los crímenes de guerra que han cometido miembros de esta organización calificada de terrorista por Europa y Estados Unidos. Lasprilla enfatizó:
indudablemente no puede haber impunidad, porque eso lo exige las víctimas, lo exige la comunidad internacional, lo exige la jurisprudencia internacional, y la manera de llevar esto es precisamente con unas penas razonables, pero unas penas razonables tanto para los miembros de la institución como para los miembros de las FARC. Y eso es lo que, digamos, se viene planteando, porque precisamente tiene que haber transparencia y tiene que haber legitimidad del país y tiene que haber legitimidad de la justicia.
El gobierno y las FARC mantienen su ciclo de reuniones en La Habana, tratando el tema de la aplicación de la justicia para guerrilleros que busquen desmovilizarse en el marco de un eventual acuerdo de paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente las 8:38 minutos y la afirmación del presidente de Bolivia, Morales, de que tiene planes mucho más interesantes para que su país acceda al mar, muestran un desprecio por la Corte de La Haya, ante la que demandó a Chile en busca de esa salida, afirmó el domingo un diputado chileno.
El presidente Morales dijo en el pasado que respetaría el fallo de La Haya, pero sus declaraciones en fechas recientes muestran su desprecio por esta, afirmando el diputado Jorge Tarú, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de esa rama legislativa chilena.
El mandatario boliviano dijo el sábado en un acto público en La Paz que si la demanda no marcaba bien, el gobierno boliviano tenía planes mucho más interesantes que esta primera etapa de batalla legal en la comunidad internacional.
Está volviendo la calma a Macedonia, donde más de 20 personas murieron el pasado fin de semana en un enfrentamiento entre la policía y un grupo terrorista. Gesell Tobías nos informa.
Luego de unos intensos enfrentamientos, las autoridades de Macedonia lograron controlar un grupo terrorista fuertemente armado que se atrincheró durante 2 días este pasado fin de semana en la ciudad norteña de Kumanovo, situada a unos 40 kilómetros de la capital, Skopje. Finalmente, este lunes, cientos de residentes de la etnia albanesa iniciaron el regreso a sus hogares luego de haber sido evacuados por la policía local, aunque en lugar de sus casas encontraron escombros y destrucción.
El horror que mi familia ha visto no ha sido visto por ninguno antes. Fue inesperado. La gente no tiene idea. Nos rodearon sorpresivamente sin permitirnos salir. Esta es la casa de mi hermano mayor y la que está al lado es de mi segundo hermano.
8 agentes de la policía y 14 presuntos miembros del grupo armado murieron en los enfrentamientos, según lo confirmó el primer ministro de Macedonia, Nikola Gruevski. El enfrentamiento sucedió en medio de una creciente preocupación sobre la estabilidad política de la nación de los Balcanes, que tiene una historia de hostilidades étnicas.
Y más temas internacionales, Polonia acudirá a la segunda vuelta electoral para escoger a su futuro presidente. Freddy Valverde con los detalles desde Praga.
El presidente de Polonia, Bronislaw Komorowski, era el favorito de los comicios del fin de semana, pero el 33% de los votos obtenidos no fue suficiente para ganar en primera vuelta. Su rival, Andrzej Duda, del partido Ley y Justicia, lo superó con el 34% de los votos. Y ahora juntos protagonizarán un duelo de titanes el próximo 24 de mayo. Apoyado por Plataforma Cívica, el partido de gobierno, el presidente Komorowski llamó a los polacos a asistir a la segunda vuelta. Nos espera un trabajo duro, una lucha dura, pero también la victoria, dijo Komorowski. El eventual triunfo del candidato Duda tendría graves consecuencias para la primera ministra Eva Kopacz, ya que estas elecciones son una especie de test para el gobierno en los comicios generales de otoño. Mientras que Komorowski destaca la importancia de fortalecer el ejército polaco ante posibles invasiones, Duda promete reducir la edad de jubilación y bajar los impuestos. A las elecciones acudió el 49,4% de los 33 millones de electores convocados, mientras que en los comicios de 2010 la asistencia alcanzó el 54,9% de los votantes. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Otro bloguero crítico del radicalismo islámico de Bangladesh fue asesinado este martes por 4 personas que lo atacaron con machetes.
Ananda Billo Das era un representante local de Gonojagon Moncho, un movimiento laico de protesta que desde el año 2013 pide el ajusticiamiento de los líderes islamistas acusados de cometer crímenes durante la guerra del 71 que llevó a la liberación de Bangladesh.
El comisario de la policía local declaró que ya se había lanzado una operación para arrestar a los agresores. Es el tercer bloguero asesinado en Bangladesh en los últimos 2 meses y medio.
En otras informaciones, la oficina del secretario general de las Naciones Unidas condena los últimos ataques de los talibanes en Afganistán contra la población civil. Tenemos en la ONU a Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría, se refirió al ataque suicida en Afganistán en que 5 fiscales, de estos 3 mujeres fiscales, perdieron sus vidas y 19 civiles fueron heridos. El ataque suicida ocurrió el domingo contra la guagua donde viajaban empleados de la oficina del fiscal general en Kabul. Al respecto, el vocero adjunto Haq. El representante especial adjunto para Afganistán, Tadamichi Makamoko, dijo que ha surgido un patrón de ataques deliberados por los talibanes contra civiles y empleados en la oficina del fiscal general y otros profesionales legales. Esto tiene que cesar. Farhan Haq añadió que en lo que va del 2015 los talibanes se han responsabilizado por 11 ataques a través de Afganistán en contra de profesionales legales que le han cobrado la vida a 114 civiles afganos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Unos 300.000 civiles sudaneses se han quedado sin acceso a ayuda de primera necesidad y a la asistencia de personal humanitario.
Naciones Unidas explica que debido al incremento de las hostilidades ha tenido que retirar a su personal de Estado sudanés de unidad y de otras regiones en conflicto.
El coordinador humanitario de la ONU en Sudán, Toby Lancer, explicó que habrá un regreso a la región tan pronto como se asegura y que la nueva escalada militar ocurre en la temporada de siembra, por lo que habrá mayor escasez de alimentos en el futuro.
El conflicto en Sudán del Sur estalló en diciembre del 2013, cuando se enfrentaron fuerzas del presidente sudanés Salva Kiir, de etnia Dinka, y los seguidores del vicepresidente Riek Machar, de la tribu Nuer. Se reportan miles de muertos y aproximadamente 2 millones de desplazados. Bien, 8:45 minutos de la mañana, de aquí a las 9, estamos en los últimos minutos de nuestra cita de hoy. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo. Por acá tendremos a Michelle, que nos va a brindar un avance de que tendrá las muchachitas en copas propias. El espacio que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Y tendremos nuestro acostumbrado cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
De chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Caballero, no sople.
Oye, de la cornetica. No trabaja por la mañana, me ando.
¡Niño!
El revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, en horas de la tarde del lunes, el Centro de Huracanes de Miami emitió su último boletín sobre el desarrollo de la depresión tropical Ana. Con independencia de su intensidad, se convirtió en el primer organismo de esta temporada de huracanes que no debe comenzar sino hasta el primero de junio. Deberá, pues, William Gray reconsiderar su proyección de la presente temporada. Es una buena pregunta para su grupo de trabajo. Hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde con tormentas y chubascos aislados en zona del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En cuanto a los deportes, ahora los Yankees acabaron con el Tampa Bay y Cici Sabathia, óigame, al fin logra su primera victoria.
Al fin.
¡Qué cosa más grande, chico!
Al fin, permitió tres carreras limpias en siete innings que pichó bastante bien. Sí. Tuve la oportunidad de ver el juego y la verdad, lucía. Tuvo la mayoría de los momentos que estuvo en el juego, sí. Lucía como el Cici Sabathia que uno conocía hace unos años.
Claro, chico.
Así que por lo menos regresó los Yankees, ganaron 11 carreras por 5. Alex Rodríguez, Chase Headley, Carlos Beltrán, Brett Gardner, Mark Teixeira y Oscar Del Río, todos batearon jonrones.
No me digas, ¿y tú?
Todo el mundo batió jonrón, hasta tú bateaste jonrón ayer.
¿Qué tú hiciste? ¿Tú no bateaste?
No, yo no jugué, yo descansé.
Estaba descansando.
Me dieron el día libre.
Estaba en el banco.
En el banco sentado ahí cuidando el agua, para que no se fueran a tomar el agua y el refresco.
Está bien.
En el resto de los juegos ahí en la Liga Americana, Baltimore le ganó a los Toronto Blue Jays 5-2. Adam Jones, Chris Davis y Manny Machado conectaron larga distancia. Texas superó a los Royals de Kansas City 8-2. Thomas Field, Prince Fielder y Adrián Beltre batearon jonrones. El jonrón de Beltre fue el número 399 en su carrera. Y las Medias Rojas de Boston le ganaron una victoria rara para ellos. Le ganaron a Oakland 5-4 en 11 innings. Pablo Sandoval disparó un jonrón en el 11º inning para darle la victoria al Boston. Las posiciones de los equipos, Oscar, en la Liga Americana, los Yankees en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, 4 juegos de ventaja sobre el Tampa. Kansas City, un juego por delante de los Tigres de Detroit en la división central, y los Astros de Houston siguen con ventaja de 5 juegos sobre los Angelinos de Los Ángeles en la división del oeste. En la Liga Nacional, los Mets tienen 2.5 juegos de ventaja sobre los Washington Nationals en la división del este. Pasando a la central, los Cardenales tienen 6 juegos sobre los Chicago Cubs. Los Dodgers de Los Ángeles están 5 juegos por delante de los Padres de San Diego en la división del oeste, así que estás al día en lo que donde están los equipos.
Una competencia tremenda entre los Mets y los Nacionales.
Sí, Nacionales se han espabilado y los Mets están más o menos ahí jugando bien, pero están cayendo volviendo a la tierra.
Oye, Alex sigue batiendo jonrones por lo que veo, Alex.
Increíble. Están teniendo tremenda temporada y lo está haciendo de la forma correcta.
¿Qué te parece?
Con humildad, callado.
Tranquilito ahí.
Me gusta eso.
Qué bueno, me alegro.
Me gusta ver eso.
Me alegro mucho. Gracias.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Cada juego, una verdadera pelea entre campeones. Las voces de Víctor Suave y Juan Pendaz.
No se pierda este martes a las 7 de la noche desde el Quicken Loan Arena, el quinto juego de la división este entre los Toros de Chicago y los Caballeros de Cleveland, con la serie empatada a 2 juegos.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
Y mis amigos, en breve a las 9 de la mañana usted estará escuchando el espacio con voz propia, con unas muchachitas, siempre con temas de interés. Hoy es martes, aquí tenemos a Michelle, la joven Michelle. Buenos días.
Muy buenos días, yo siempre me río eso con lo de la joven Michelle.
Sí, porque no, yo te veo así, tú eres joven y se te ve muy bien.
Sí, lo soy. A mis 25, ¿verdad? ¿Eh? A mis 25.
A tus 25, piedra fina, sí.
Bueno, hoy en Con Voz Propia vamos a estar conversando con la escritora cubana Gretel Singer. Su más reciente libro se llama Tempestades Solares. Vamos a estar hablando con ella de su de esta novela, pero también de un blog que ella lleva que se llama Mujerongas. Un nombre muy...
Mujerongas.
Mujerongas se llama el blog de ella. Exilda nos quiere hablar de las razones por las que debes reír cada día. Para la buena salud hay que reírse.
Sí, hay que reírse,
no se puede estar amargado, imagínate.
¿Te acuerdas que de la risa remedio infalible de selecciones?
Sí, me acuerdo. ¿Sabes que yo me acuerdo de eso?
Sí, tú te acuerdas, tienes buena memoria entonces.
Bueno, Vicky nos quiere hablar de los hombres feministas. ¿Tú eres feminista, Oscar?
¿Qué es que sé?
El silencio lo dice todo. Vamos a dejarlo ahí, no te tienes que incriminar.
Sí.
Y bueno, no va a faltar el horóscopo con Hilda
Hombres
Álvarez.
Feministas, o sea, sí. Hombres que le gustan las mujeres o... ¿De qué tal?
Escucha el programa y después tú dices.
Saco conclusiones. Gracias,
bueno, chao. Sí.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, y mantenga la sintonía, sí, porque en breve, a las 9, usted estará escuchando, como ya escuchó el avance que te dio Michelle, a las muchachitas ahí, siempre con temas de interés, entre 9 a 10 de la mañana, con ellas, mantenga la sintonía. Por acá, bueno, la invitación está en pie para que usted mañana, miércoles, sin falta, que vamos a estar a mitad de semana, nos tenga ahí en su casa a las 5 de la mañana, vaya poniendo su despertador en su mesita de noche, para que suene ahí y nos sintonice desde las 5 de la mañana. Y señor, nos haga la visita, nos permite a nosotros hacerte la visita allá en tu casa, en horas tempranas de la mañana. De 5 a 9 con noticias, nuestros segmentos variados, el pronóstico del tiempo, las noticias deportivas, nuestros comentaristas, temas de interés, un poco de la buena música que esperamos esté siendo de tu agrado. Y bueno, hasta aquí tu programa Tempranito y de Mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, y como jefe de turno de Santa Clara, Pedro Corzo. Control del sonido, Teudo Giró. En la producción, Ernesto Morales Alpizar. Y de visita estuvimos en su casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López y tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, reitero la invitación de mañana a las 5 sin falta. Te quiero tener por acá, en este punto del día.